Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios que nos concede el regalo maravilloso de prestarnos la vida, la salud, para volver aquí a este lugar, que nos sigue prestando este lugar para congregarnos hasta el día de hoy, con la esperanza de poderlo comprar para Él en un próximo tiempo, ¿verdad? Ya terminar de pagar esto. Gracias, damos entonces por cada invitado e invitada que está aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenida a todos y a todas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a comenzar el tema de hoy, que es continuación de lo que hemos estado hablando acerca de la integridad, acerca de que un cristiano debe ser íntegro. Y el tema de hoy es: el íntegro busca la santidad. El íntegro busca la santidad. Como una introducción, leamos el texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice. Bueno, vamos a continuar, decía, con el tema de la integridad. Y hoy vamos a hablar de un aspecto de la integridad muy importante, pero que a muchos no les gusta. No es un tema que apasione a las congregaciones. Inclusive es un tema del que se burlan los no creyentes, la santidad. Porque a nosotros nos gusta mucho que se nos predique sobre las promesas de Dios para el pueblo, ¿verdad? Que se nos predique sobre el gran amor de Dios que tiene para nosotros, su gran misericordia, su gracia abundante hacia nosotros y cosas así como esa, su salvación, la vida eterna que ofrece en Cristo Jesús. Son temas bonitos. Pero hablar de santidad ya no agrada mucho, porque nos pone incómodos, ¿verdad? Nos incomoda este asunto. El que la palabra de Dios diga que debemos vivir en santidad, ser santos como aquel que nos llamó es santo, en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra toda significa mucho, ¿verdad? No en algunas cosas, no en la mayoría de las cosas, sino dice en toda vuestra manera de vivir. Por eso este punto resulta muchas veces incómodo, sobre todo para el que no está viviendo en muchas cosas en su vida en santidad. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera hacer una diferencia entre dos palabras que están muy relacionadas entre sí. A veces se confunden como si fuera lo mismo, pero no, tienen significados diferentes. Son cosas diferentes, aunque están íntimamente relacionadas. Y esas dos palabras son salvación y santificación. Salvación y santificación, que es el punto número uno del mensaje de hoy. Empecemos primero con lo que es salvación, o también le podemos llamar justificación. Salvación o justificación. Miren, cuando una persona escucha el mensaje del evangelio y lo entiende, cuando lo escucha y lo entiende, es decir, comprende que ha estado viviendo en pecado, comprende que ha estado haciendo su voluntad hasta el día de que se le predica el mensaje, en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios. Es más, a Dios ni siquiera lo ha tomado en cuenta casi nunca en su vida para tomar las decisiones que quiere. Entonces entiende que ha vivido en pecado, en rebeldía contra Dios, y que merece ir al infierno. Se da cuenta que merece ir al infierno, pero convencido por el Espíritu Santo, ahora se duele de haber pecado. Cambia su manera de pensar, se duele por haber pecado, está arrepentido, ya no quiere seguir viviendo en pecado. Y entonces se da cuenta, reconoce que la única manera en que sus pecados pueden ser perdonados, algo que necesita, la única manera en que se puede reconciliar con Dios para no ir al infierno, sino ir al cielo, entonces reconoce que la única manera es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando entonces entiende esto y lo cree, en ese momento, si cree sinceramente, en ese momento tiene la salvación. En ese momento recibe la salvación. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier persona que cree en Jesucristo, después de que escuchó el mensaje, lo entendió y ahora lo cree, en ese momento tiene ahora la vida eterna. En una ocasión en que Jesús llegó de visita y se hospedó en la casa de un hombre llamado Zaqueo, y al escuchar Zaqueo a Jesús, él y su familia creyeron en él, entonces Jesús dijo estas palabras que están en Lucas 19:9. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y recalco la palabra hoy, porque no dice el día de mañana vendrá o en el futuro tal vez. Dice hoy, hoy esta familia tiene la salvación porque habían creído ese día que era hoy. Lo dijo Jesús. Por eso entonces la salvación se recibe en el momento de haber puesto la fe en el Señor Jesucristo, de haber escuchado el mensaje del Evangelio, haberlo comprendido, haberlo creído, en ese momento la persona recibe la salvación. Ahora vamos al punto de la santificación. La santificación, bueno, el nuevo creyente, la persona que ha creído el mensaje del Evangelio, ya es consciente de que en su vida ha habido pecado, dijimos. Y siendo consciente, ahora ya no quiere seguir pecando. Él desea dejar de pecar. Sin embargo, continúa pecando. Lo repito porque si no se entiende muy bien. El nuevo creyente ya es consciente de que ha pecado y desea abandonar el pecado. Ya no quiere seguir pecando. Y sin embargo, a pesar de que no lo desea y se esfuerza por no hacerlo, sin embargo, continúa pecando. Ciertamente, en el momento de ser salvo, cambia su manera de pensar y su manera de vivir y abandona muchos de los pecados que había estado cometiendo hasta ese día, los abandona, pero no todos, todavía le quedan pecados en su vida. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos, capítulo 7, 18 al 19, y está hablando de él mismo como creyente ya, como cristiano ya. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo aquí reconoce que todavía tiene esa tendencia a pecar. Sin embargo, no se da por vencido. No se rinde a hacer la voluntad de su carne. Dice, no, pues es que en mí está el mal, el querer hacer el mal. Yo no quiero, pero se me viene esto. Y no dice, bueno, pues ya ni modo, yo lo voy a hacer. No, no se rinde, sino que lucha y se esfuerza por vencer el pecado, quiere dominarlo, y va dejando ese pecado. Se esfuerza por ir abandonando más y más el pecado. Eso lo dice allá en Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Como algunos por ahí predican, yo ya no peco. Yo ya soy perfecto, ya no cometo ningún pecado. Pues el apóstol Pablo dice que él no era perfecto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Bien, a este proceso gradual de ir abandonando, de irse quitando el pecado de la vida para ser cada día mejor, a ese proceso gradual se le conoce con el nombre de santificación. ¿Quedó claro? Santificación. Y no es momentáneo, sino que dura toda la vida. Toda la vida. Nos vamos a estar luchando para no pecar, para dejar más y más y más el pecado. Una comparación que hace la Biblia con esto está en Proverbios 24, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. Lo compara con un amanecer de un día. Está oscuro y al principio empieza tantito a verse una tenue luz que proviene del sol. Y conforme va girando la tierra, o como se creía antes, el sol se empieza a mover alrededor de la tierra, ¿verdad? Conforme va girando la tierra, la luz va aumentando más y más y más. Y así dice, es la vida de aquella persona que ya es justo, ya está justificado, ya es salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero el punto que quiero recalcar aquí es que un cristiano íntegro, además de que va a procurar guardar los otros aspectos que ya hemos estado predicando, también va a buscar la santidad. Es decir, nunca se va a conformar con ser como es actualmente. Nunca se va a conformar con ser como es. Nunca va a decir, yo soy así y así voy a seguir siendo, como algunas veces dicen las personas. Yo así soy y así voy a seguir siendo. No, eso no lo va a decir un cristiano que es íntegro, que está buscando la santidad, sino que se va a esforzar cada día por ser un mejor hijo de Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir. Bueno, vamos a ver punto número 2, el progreso de la santidad. Y quiero que para este punto abran sus Biblias y la tengan abierta en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 es una carta escrita por el apóstol Pablo y está escrita a la iglesia, pues, de los filipenses, de que está en Filipos, ¿verdad? Y él, como un buen pastor, que es, o que fue, mejor dicho, él les escribe y les menciona, empezando por ahí en el versículo 3 y 4, que con frecuencia ora a Dios por ellos. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿De qué está hablando? De la oración, ¿verdad? Y dice en el versículo 4, ahí sé si lo tengo aquí, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Como buen pastor, Él les dice a los filipenses: yo me acuerdo de ustedes en mis oraciones y le ruego a Dios por todos vosotros. Constantemente estoy, porque dice siempre, siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Está orando. Sin duda Pablo quería lo mejor para esta iglesia y por eso oraba por ella. Una iglesia que le había costado mucho. Le había costado esfuerzo, sacrificio. Le había costado azotes. Ahí en Filipos, cuando leemos el libro de los Hechos, ahí fue donde lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Y por cierto, ahí en esa cárcel, ¿quién se convirtió? El carcelero de Filipos, ¿verdad? Así que le había costado muchos sacrificios al apóstol Pablo el haber llevado el evangelio a Filipos y que se formara una iglesia allí. Y por lo tanto, cuando una cosa nos cuesta mucho, la queremos, ¿no es cierto? Cuando nos la regalan, es gratis, no la cuidamos como debe ser. Pero cuando nosotros nos cuestan las cosas, las cuidamos para que se nos conserven y nos duren mucho. Y a Pablo le costó mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, le costó golpes, le costó ir a la cárcel para que esa iglesia se formara, así que la amaba y oraba mucho por ella. Dice, siempre me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. ¿Y qué es lo que, sin duda por eso decía yo, quería lo mejor para esa iglesia? ¿Y qué sería lo mejor para una iglesia? ¿Qué sería lo que desearía Pablo para esa iglesia que es lo mejor? Pues yo creo que lo mejor para toda iglesia cristiana es que esa iglesia llegue a ser como Cristo quiere que sea una iglesia, ¿no creen? Porque la iglesia es de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que una iglesia debe ser o lo debe aspirar a ser como Cristo quiere que sea. ¿Y cómo es que Cristo quiere a su iglesia? Eso lo encontramos en Efesios 5:27. Dice este texto: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa, sin mancha. ¿Cómo se describe en el Apocalipsis a esa iglesia vestida con qué? Con un lino, ¿verdad? Fino, blanco, resplandeciente. Una iglesia limpia de todo pecado. Esa es la aspiración que debería tener toda iglesia, porque eso es lo que Jesús quiere, así quiere recibir a su iglesia. Una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que seguramente Pablo quería que esa iglesia de Filipo fuera así, llegara a ser así. Y por eso él oraba siempre por esta iglesia. ¿Y qué pedía entonces específicamente? ¿Qué pedía Pablo para que esta iglesia llegara a ser una iglesia santa? Estamos hablando de santidad, acuérdense. ¿Qué quería Pablo? ¿Qué pedía específicamente? Nos regresamos a Filipenses. Espero que no lo hayan perdido. ¿Qué pedía Pablo? La respuesta la vamos a encontrar en los versículos 9 y 10. Pero ahorita solamente pongo esta introducción. Dice Pablo: y esto pido en oración. ¿Ok? Él les dice: yo oro siempre por ustedes. Y luego en el 9 dice: y esto pido en oración. ¿Qué le pide a Dios por la iglesia de Filipo? Yo siempre oro. ¿Y qué es lo que ora? Alguien puede decir: bueno, pues que tengan prosperidad, que tengan éxito, que tengan una casa bien bonita, un carro nuevo, que tengan muy buen trabajo. Vamos a ver que no pidió esto Pablo. Nada de esto. Y esto pido en oración. Vamos a ver. Son varias cosas que vamos a ver que pide Pablo. Número uno, Lo primero que pide es que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pide que haya amor en la iglesia. Lo primero que pide es que haya amor. Dice que abunde amor más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero luego a veces la palabra amor nos confunde. Acaba de pasar el día del amor y de la amistad. Y a veces entendemos otras cosas por amor. Pero de esta frase que leemos aquí completa, podemos deducir qué clase de amor está pidiendo Pablo para los filipenses. Y vamos a ver, vamos a separarlo. Inciso A, él está pidiendo un amor divino. Un amor de origen divino. Un amor que proceda de Dios. No un amor convenenciero y voluble como es el amor de los seres humanos. Ahorita sí te amo y después, ay, ya no siento que te amo. ¿Verdad? O como te enfermaste y estás todo, no, así no quiero, así no te quiero. O mira, no, ni trabajo tienes, ya te corrieron, no, ya no te amo. No, no es un amor interesado ni voluble como el amor de los seres humanos. Él está pidiendo un amor que sea divino. ¿Y por qué digo que está pidiendo un amor divino? Por una sencilla razón. ¿A quién se lo está pidiendo? A Dios. Entonces, ¿cómo va a ser ese amor? Va a ser un amor divino. Por eso se lo está pidiendo a Dios. Se lo está pidiendo a Dios. Así que va a ser un amor de origen divino. La misma Biblia dice, porque si alguien sabe lo que es el amor, es Dios. 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Dios es amor. Y además la Biblia nos dice que el origen del amor en los cristianos está en Dios. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, instantáneamente dijimos, recibimos en ese momento la salvación y también nos sella con el Espíritu Santo, dice Efesios. Recibimos el Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cuál es? ¿Se acuerdan de el fruto del Espíritu Santo es? Y empieza una lista que, y esa lista comienza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bueno, la primera es amor. Por eso en Romanos dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De Dios procede el amor que tenemos nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. Bien, pero ¿qué más podemos descubrir de esa frase? Que es un amor decidido. Si es un amor de Dios, es un amor producto de una decisión de la voluntad de Dios. No es un amor como a veces el amor entre los seres humanos, producto de una atracción física, de un impulso sexual, de un sentimiento, de una emoción que a veces es solamente transitoria, sino es producto de una decisión, por voluntad propia. Por eso a veces hemos dicho el amor es una decisión más que un sentimiento. El amor de Dios es una decisión, así como Jesús nos ha amado a nosotros porque esa fue su decisión. Él decidió amarnos. En Juan 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí, yo decidí, ¿verdad? Yo os elegí a vosotros. Él tomó la decisión de amarnos a nosotros. Ahora, quizá alguien cuando lea este versículo y algunos otros parecidos diga, ah, qué bueno he de ser yo para que haya decidido Jesús escogerme a mí. Es que he de ser bien bueno es que he de ser mejor que los demás. No, no te estés imaginando que Él te escogió porque eres muy bueno o porque eres mejor que los demás seres humanos. Si alguien piensa eso, le sería muy bueno que leyera lo que Dios le dice al pueblo escogido de Israel. ¿Lo quieren leer? Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Dios le dice al pueblo de Israel, que a lo mejor se le había subido la espuma: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dice, Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial. Ah, ¿es que eran bien buenos ellos? De veras, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Éxodo, Israel era un pueblo muy bueno, bien dócil, obediente. ¿Verdad que no? Híjole. Dice, más, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Ah, con esto el pueblo de Israel ha dicho, órale, es que nosotros somos bien buenos. Pero dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No porque ustedes fueran mejor que los demás. Al contrario, dice, pues vosotros erais el más insignificante. Así que Dios nos escogió a pesar de que fuimos insignificantes. A ver, dile al de al lado, eres insignificante. Pero a Dios te escogió. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bueno. Yo quiero ser insignificante, pero que Dios me escoja. A que sea muy famoso, grandioso, pero que Dios me mande al infierno. Dice, sino que eras insignificante, el más insignificante de todos los pueblos. Pero dice, pero Dios os amó. Pero Él nos amó. Él nos amó. Le dice al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo creo que es igual para nosotros. Un amor decidido. Inciso C, un amor dinámico. Un amor dinámico. Miren, ya leímos que Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Desde el momento en que creemos, recibimos el Espíritu Santo y ya tenemos el amor de Dios. No tenemos que pedir el amor de Dios en nosotros, ya lo tenemos. Pero entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo cuando pide el amor para los filipenses? Lo que pide es que aumente más todavía, que tengan más amor, porque dice la frase que vuestro amor, ¿qué? Abunde aún más y más. Lo que está pidiendo es que el amor no sea un amor estático, sino que sea un amor dinámico, un amor que vaya aumentando más y más y más y más. Que cada vez tengamos más y más amor. Amor a Dios y amor entre nosotros y amor al prójimo de allá afuera. Cada vez más y más amor. Eso es lo que está pidiendo Pablo, que vuestro amor abunde más y más. ¿Hasta dónde debe llegar ese amor? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la meta? Hasta que amemos como ama Cristo, como Cristo nos ha amado. Esa es la meta. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Esa es nuestra meta. Amarnos como nos ha amado Cristo. Fíjense de qué manera nos amó Cristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y él mismo dijo estas frases, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Asa. ¿Cómo ven? Esa es la meta. Llegar a amar como Cristo. Y Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros, ¿sí o no? Él dio su vida en sacrificio por nosotros en la cruz. Y dijo, nadie tiene más amor que dar la vida por otro. Y debemos amar como Cristo. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo que pedía Pablo, le pedía a Dios en oración que el amor a la iglesia, en la iglesia de los filipenses, abundara más y más y más hasta que llegara a ser como el amor de Cristo por nosotros, por su iglesia. Un amor que se entregó, que murió por nosotros, dio su vida en sacrificio por nosotros. Y que así nos manda que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. También habla de un amor profundo, porque dice en ciencia y en todo conocimiento. No sé si quieren le repasamos un poquito para agarrar el vuelo. Dice el versículo 4, si no han perdido Filipenses: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y luego decíamos en el 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la parte que estamos analizando ahorita. En ciencia, pero no está hablando de ciencia y del conocimiento humanos. Está pidiendo que los filipenses tengan un conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Lo que significa que esto iba a estar, este amor iba a estar anclado profundamente en convicciones basadas en la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. En cambio, los conocimientos de los seres humanos, muchos son falsos. Muchos son falsos. Cualquiera que haya ido a la escuela y mientras más hayan estudiado, más mentiras les han enseñado. Es cierto. En la carrera que quieran, más mentiras les han enseñado. En física enseñan un montón de hipótesis, pero se les enseñan como si fueran verdad. En medicina, ¿cómo es que funcionan las células para transportar el sodio, el potasio, el calcio? No, pues que una bomba y que los canales de sodio, potasio, quién sabe qué. Son puras hipótesis. Pero ahí están, estudia, estudia. No, estamos nosotros aprendiendo, o lo que pide el apóstol Pablo es un conocimiento basado en la palabra de Dios, y esa palabra de Dios es verdad. No hay mentiras en ella. No hay suposición. No encontramos en la Biblia de que alguien diga, pues creo que el Señor dice que esto. No, el Señor ha dicho esto, paz, y ahí viene. 1 Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor, para que haya amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos regresamos. ¿Qué sigue en el pasaje donde estamos leyendo? Versículo 10, ¿cómo comienza diciendo? Está pidiendo, número 2, para que aprobéis lo mejor. Pablo está pidiendo para los filipenses que Dios les ayude a que ellos alcancen la excelencia. Para que siempre busquen hacer lo que es mejor. Y esta es una lección muy importante que espero aprendan hoy. No se trata solamente de que les diera a Dios una capacidad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso, sino todavía ir más allá. Se trata de que ellos pudieran discernir entre las cosas que son buenas, las que son buenas, cuál es la mejor, y que la hagan la mejor. ¿Se entiende? Porque eso se vuelve más difícil. No, pues es bueno, esto sí es bueno, y esto es bueno, también es bueno, y esto también es bueno. Así que cualquier cosa que haga está bien. No, un cristiano debe hacer no solamente lo que es bueno, sino lo que es mejor. Un mal ejemplo, conste, mal ejemplo. Fumar. ¿Nos puede pasar algo malo si nos fumamos un cigarrillo una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Nos hará daño a la salud? ¿Nos alcanzará a hacer algún daño? Pienso que no. ¿Tres? Pues a lo mejor tampoco. Pero ninguno, ¿qué es mejor? Ninguno. Si me echo una copita de X cosa, no sé, ni los conozco las marcas. Algunos de ustedes posiblemente sí. ¿Me pasa algo malo? No. Pero ¿y si no me tomo ninguna? ¿Qué es mejor? Nada, ¿verdad? Es mejor ninguna. Llevo 61 años sin tomar nada alcohólico ni fumar. O sea, desde que nací. ¿Verdad? ¿Qué es mejor? Nosotros debemos buscar siempre hacerlo mejor. No, pues no está, no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo, pero ¿qué es mejor? Haz lo que sea mejor. Me acuerdo, una vez se los mencioné, los que tengan más edad, así como algunos como yo, llevaron un libro de lectura en la primaria, de esos que tenía un método onomatopédico, decían. Y en la lección de la D hablaba sobre el dado. Dado se escribe con D, ¿verdad? Dado. Y al final decía, lo mejor de los dados es no jugarlos. Así terminaba la lección. Lo mejor de los dados es no jugarlos. Fíjense, el dado tiene los numeritos, todo. Lo mejor es no jugar con ellos. Se refiere a las apuestas, ¿verdad? A través de estas cosas. Bueno, que aprueben lo mejor y lo escojan. Ahora, para poder discernir de las cosas buenas, ¿cuál es la mejor? Para eso se necesita una cosa. Se necesita usar el cerebro y pensar. Desgraciadamente, el día de hoy en las iglesias no se le da importancia a pensar, a razonar, sino más bien a la experiencia, a los sentidos, a las emociones. Es lo que se está promoviendo en las iglesias. Cuando una persona usa su cerebro para razonar lo que le dicen que crea, a esa persona se le considera un creyente de baja categoría. Hoy día. Pero el que ha tenido unas experiencias poderosas que las platica a otros y los deja asombrados, ese es un gran cristiano. Está bien alto. Es que yo tuve una revelación, se me apareció el Señor Jesús y me dijo, ¿sabes qué? La iglesia dile que debe hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. No está en la Biblia, pero dígales que le agreguen esto y aquello. Y cuando el que razona dice, oye, espérate, esos mandamientos no están en la palabra de Dios, esto está en contra de este. No. Es que tú no tienes fe. Es que tú estás acá abajo, yo estoy acá arriba. ¿Verdad? No lo dejan que piense, por si piensa ya no es buen cristiano. Y la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia, las palabras de Dios, nos exhorta a usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Porque hoy día la falta de inteligencia prácticamente se iguala con la santificación. Es más santo mientras menos inteligente sea la persona. Mientras menos use su cerebro. Pero veamos lo que dice la Biblia, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está indicando aquí? Que usemos nuestro entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Usemos nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios, no las emociones. Ah, es que siento bien bonito. Es que yo siento que esta es la voluntad de Dios. Amo mucho a esa muchacha. No es cristiana, pero yo siento que es la voluntad de Dios que... No, hay que usar el entendimiento. El entendimiento me dice, lee la Biblia que dice, no, suyáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que siento. Efesios 5, 8 al 10. Andad como hijos de luz. ¿Qué más? Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Otro, Filipenses 4, 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, usa tu cerebro, piensa en eso, piensa en eso, piensa. Y por último, 1 Tesalonicenses 5, 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, inclusive el mensaje que le estoy dando ahorita. Examínenlo, quizá descubran que alguna cosa dije y que no está bien. Puede ser, ¿por qué no? Yo, como el apóstol Pablo, tampoco soy perfecto. Dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. Y para eso tenemos que pensar, ¿verdad? Para hacer un examen. Bueno, y hablando de examen, ahorita vamos a ver el punto número 3. Pero vamos a seguir leyendo en Filipenses 1, versículo 10. Dice, esto pide en oración, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Punto número 3. Que pide Pablo a los filipenses, a Dios para los filipenses, es que sean sinceros e irreprensibles. Una iglesia donde los hermanos sean sinceros e irreprensibles. Son dos palabras aquí, la palabra sincero y la palabra irreprensible. Vamos a separarla. Sincero, la palabra sincero la acabamos de ver en la célula. Vamos a recordarlo un poquito y ampliarlo tantito más. La palabra sincero proviene de dos vocablos griegos. Uno que se traduce como sol y otro que se traduce como juzgar. Entonces, estos dos vocablos griegos juntos significan examinar o juzgar a la luz del sol. Examinar o juzgar a la luz del sol. Eso quiere decir sincero, originalmente. Miren, en la antigüedad, la cerámica, la buena, la cara, la fina, era delgada y también muy frágil. Fácilmente a la hora de meterla al horno para calentarla se podía quebrar, se le podía hacer alguna rajadura. Y entonces, los mercaderes deshonestos, lo que hacían es que preparaban una cera dura que la mezclaban con el color de la cerámica, la que tuviera la cerámica, y luego con ella tapaban cuidadosamente la quebradura que se le hubiera hecho en esa cerámica. De manera que era muy difícil de detectar que tuviera esa cera ahí tapando esas rajaduras. Especialmente porque en las tiendas del Medio Oriente de aquel tiempo y de nuestro tiempo el día de hoy, según leí, las tiendas no tienen muy buena iluminación como se usa en nuestras tiendas acá. Uno va a una tienda así, bueno, digo un comercial, Liverpool, Novedades, y ¿a poco no están bien iluminadas? Ve uno un pantalón, es café oscuro o es negro. Ah, pues ahí está la luz blanca bien fuerte para poderlo ver claramente. Los que ven claramente el café y el verde y eso. Porque yo tengo algo de dificultad ahí. Pero Por eso están bien iluminados los colores, para poder distinguir los colores y ver bien las prendas y todo. Pero en las tiendas en el Medio Oriente están en medio penumbra. Entra la gente y está, casi no hay luz, casi no hay ventanitas para asomar. Y está el producto y uno apenas ve y bueno. Entonces veían la cerámica y no podían ver si estaba quebrada y estaba tapada ahí con trampa, con una cera. ¿Qué tenían que hacer? Agarrar la pieza, salirse de la tienda a la calle donde hubiera luz del sol, y a la luz del sol se examinaba y se podía ver ahora sí, ah, allí tiene cera, me estás haciendo trampa, ¿verdad? Y por eso los vendedores, los buenos, que vendían cerámica fina, correcta, le ponían, que no tenía ninguna grieta ni nada, le ponían una etiqueta que decía sin cera. O sea, no le habían puesto nada de cera. Y lo podían ver a la luz del sol y decían, ah, esta está bien, no tiene cera. Sí vale lo que me están cobrando. ¿Está claro? De ahí viene la palabra sincero. Sincero, sincera. Examinar a la luz del sol. Era lo que hacían. Ahora, el cristiano, ya poniéndolo en, aplicándolo a nuestra vida, el cristiano también es necesario que nos examinemos, pero no a la luz del sol, sino a la luz de la palabra de Dios, para ver si no tenemos, para asegurarnos de no tener alguna cera. ¿Saben cuál es la cera? La hipocresía. La hipocresía. Entonces examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. La misma Biblia dice que ella es la luz, la lámpara, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La siguiente palabra, irreprensibles. Decía que fueran sinceros e irreprensibles. Esta es una palabra que nos habla del buen testimonio que debemos tener delante de nuestro prójimo, de tal manera que no pueda encontrarnos nada malo que decir de nosotros. Nada malo en nuestro proceder. Eso significa irreprensible. En Tito capítulo 2, versículo 8, Pablo le escribe a este hombre y le dice, palabra sana e irreprochable, un sinónimo de irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa es una persona irreprensible. Una persona que su testimonio es tal que quienes lo conocen, quienes están alrededor, no pueden encontrarle algo malo que decir. Ahora, leía yo de un comentarista bíblico que dice que esta palabra irreprensible en el original griego significa una persona que nunca va a hacer algo que haga tropezar a los demás. Alguien que nunca va a hacer algo que haga tropezar a los demás. Y Pablo escribe en 1 Corintios 10, 31 al 33, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas. Y al final concluye, para que sean salvos. Qué triste que por culpa de nuestro mal testimonio, una persona no se acerque a Jesucristo. Ah, me invitas a la iglesia fulano, ah, allí va fulano y tal, ¿verdad? Sí, no. No, así han de ser todos. Una persona irreprensible es aquella que nunca va a hacer tropezar a los demás. Nunca va a hacer algo que haga tropezar a los demás. ¿Ok? Y eso estaba pidiendo Pablo para la iglesia a los filipenses. Sigamos leyendo el texto de Filipenses 1, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, dice, que son por medio de Jesucristo. Número 4. La cuarta cosa que pide es que sean llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de frutos de justicia? Se refiere a las buenas obras. A las buenas obras. Buenas obras que inevitablemente va a ser cualquier creyente que ande en busca de la santidad. Va a ser buenas obras. Ahora, quiero aclararlo por si alguien me malinterpreta lo que estoy diciendo. Ciertamente no es por medio de las buenas obras que nosotros llegamos a ser salvos. No es eso. Ya lo hemos estudiado este pasaje, quién sabe cuántas veces, Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no somos salvos por haber hecho buenas obras. No se trata de eso. Lo que sí está diciendo aquí Pablo, es que si somos salvos, si realmente somos salvos, entonces como consecuencia vamos a hacer buenas obras. Y si uno sigue leyendo Efesios 2, 8 y 9, ¿qué sigue? ¿Qué sigue del 9? El 10. Y mire lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas veces nos han acusado de eso precisamente. Ah, es que ustedes en las iglesias cristianas enseñan que no importan las buenas obras, que lo que importa es la fe y con eso son salvos y entonces viven como se les pegue la gana. No es cierto. Sí importan las buenas obras, porque aquel que realmente es salvo hace necesariamente buenas obras. Y aquel que dice que es salvo pero no hace buenas obras es que no es realmente salvo. Y la Biblia dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no es por obras que llegamos a ser salvos. Un hermano decía de esta manera, por ahí lo hemos dicho alguna vez, el gallo canta porque es gallo, no canta para ser gallo, ¿verdad que sí? El gallo canta porque es gallo, no canta para ser gallo. El cristiano, el hombre no hace buenas obras para ser creyente, para ser salvo, sino hace buenas obras porque es salvo, porque realmente es salvo. Y Pablo pide que abunde, que sean llenos de frutos de justicia. Ahora, para que podamos dar esos buenos frutos, esos frutos de justicia, esas buenas obras, necesitamos una cosa. Porque esos frutos de justicia, ¿en quién son? ¿Por medio de quién son? Dice, de Jesucristo. Entonces, para poder hacer buenas obras, necesitamos permanecer en Jesucristo, como dice él mismo en Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que permanecer tomados junto a Jesucristo para poder llevar esos frutos. Y por último, dice el versículo 10 y luego en el 11 estamos ya, ¿verdad? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Termina siendo para gloria y alabanza de Dios. Todo esto que Pablo estaba pidiendo a Dios para los filipenses, no era para que los filipenses se anduvieran jalando el cuello. Nosotros somos bien buenos, estamos llenos de frutos de justicia, estamos haciendo esto, lo otro, aquello. No. Todo era ¿para qué? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. El propósito final de que un creyente busque la santidad es darle la gloria a Dios. No que lo alaben, no que le aplaudan, no que lo admiren, sino darle la gloria a Dios. Que los aplausos los reciba Dios. Que la honra la reciba Dios a través de nuestra vida. Una vida santa. Una vida santa. Efesios 1:12 repite, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vamos a la conclusión. Un cristiano íntegro siempre andará en busca de la santidad. De modo que en el contexto cristiano, integridad y santidad son sinónimos. Jesús enseñó en Mateo 7:13-14. ¿Se acuerdan de esta parte de la Biblia? En el Sermón del Monte, ya para terminar, cerca del final, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y por eso dice un hermano, yo por eso me meto por la puerta de acá, no por la de acá. No, no se refiere a eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso de la puerta estrecha y la puerta ancha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Cuál es? La puerta ancha y el camino espacioso. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Se refiere a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Aquí Jesús nos predicó de dos puertas que dan a dos caminos. Un camino que lleva a la perdición y otro camino que lleva a la vida. Dos caminos, el espacioso que lleva a la perdición y el angosto que lleva a la vida. ¿Cuál les gusta de los dos? ¿Cuál quieren de los dos? Pregunto, ¿y cómo es el camino angosto? ¿Cómo es ese camino angosto que lleva a la vida? El profeta Isaías lo menciona allá en capítulo 35, versículo 8. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado, léanle, camino de santidad. El camino angosto es un camino de santidad. Repítanlo, el camino angosto es un camino de santidad. El ancho, bueno, dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. No pasará inmundo por él. Con toda tu inmundicia no vas a poder ir por ese camino que lleva a la vida. Es un camino de santidad. Esto habla de una manera de vivir. El camino espacioso es un camino de iniquidad. El camino angosto es un camino de santidad. En el camino ancho, pongan atención, se vale mentir, se vale hacer trampa, se vale robar, guardar el rencor al que nos ofendió. Se vale en el camino ancho divorciarse del cónyuge que nos falló. Se vale odiar al enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. En el camino ancho. A fin de cuentas, todo para obtener la satisfacción personal. Para darse gusto a uno mismo. Hacer lo que uno quiere. En el camino angosto se debe decir la verdad en lugar de decir mentiras. Ser justo. Se debe perdonar las ofensas. Se debe reconciliarse con el cónyuge, se debe amar al enemigo, etc. Y no para recibir aplausos, honra o admiración, sino para la gloria de Dios. Amén. Termino con esta pregunta: ¿cuál camino escogerás? ¿Cuál camino escogerás? ¿Qué dicen ustedes? Yo les digo esto: depende de a dónde quieras llegar. Depende de a dónde quieras llegar. ¿A dónde quieres llegar? ¿A la perdición? ¿Al infierno? ¿O a la vida eterna? La puerta para entrar en ese camino es la fe en Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, un andar, un vivir, un caminar que agrade a Dios, esforzándonos por agradar a Dios. El otro camino, este camino lleva a la vida eterna, y el otro a la perdición. ¿Cuál escoges de los dos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, es clara. Nos pides en primer lugar la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero somos salvos para andar en buenas obras, para andar haciendo lo que es bueno y agradable delante de tus ojos. Necesitamos entenderlo esto y necesitamos esforzarnos día a día por nuestra santificación, por ser cada día mejores, por ir abandonando más y más y más y más el pecado que tengamos en nuestra vida, desarraigándolo de raíz de nuestra vida. Eso es lo que nos pides. Eso es lo que Pablo oraba que tú le dieras, que tú le concedieras a la iglesia de Filipo. Y yo me uno a la oración de Pablo para pedirte por la iglesia Jerisim, que tú concedas también esto, que todos andemos en este camino de santidad. De manera que tú recibas una iglesia como la quieres recibir, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Multiplícala. Hazla crecer. Haznos comprender esto. Y a nuestros invitados, Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo les hayas ayudado también a entender que la única manera, no hay otra, la única manera para reconciliarse contigo, para que sus pecados sean perdonados y para que puedan entrar a gozar de la salvación que tú ofreces en Cristo Jesús, es precisamente por medio de la fe en Él. Que no se avergüencen de confesar que creen en Jesucristo, delante de quien sea. Que lo crean, Señor, que tu Espíritu Santo les ayude a creerlo y a vivir como es digno de alguien que ha creído en Jesucristo. Te lo ruego, Señor, y en oración también tu iglesia te lo pide. Y así orando, yo quiero preguntar a nuestros invitados: ¿no quisieran hoy confesar delante de todos nosotros? Por ahí se empieza. Si es verdad, si así es, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, como aquel que dio su vida en sacrificio para el perdón de sus pecados, como también lo creemos nosotros. Si es así, dígaselo allí en su lugar en oración al Señor. Dígale: Dios, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros, a dar su vida en sacrificio por mis pecados. Yo creo lo que dice tu palabra, que por medio de la fe en Él, soy justificado, soy reconciliado contigo. Y aunque merezco ir al infierno, gracias a Jesús, yo tengo, por la fe en Él, el perdón de mis pecados y el entrar a la vida eterna. Dígaselo al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.